Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Vamos a decir quién es el ganador del concurso.
Jorge Tábora.
Muy bien, Jorge, tenés que pasar por Maipú 555, lunes a viernes de 10 a 18, a buscar tu premio. En este caso, un ejemplar de Los Mitos de la Historia Argentina 5. Uh-huh. Así que con mucho gusto firmado para vos. ¿Y contestó Jorge entonces?
Que el presidente del Consejo Superior de Justicialismo, a la fecha de la que hablábamos el programa pasado,
sí, primero. Un famoso comunicado tremendo, ¿no?
Sí. Era en el 74, sí. Era Humberto Martialina.
Humberto Martialina, efectivamente. La pregunta de hoy es: nombremos dos integrantes del bando azul y dos del bando colorado.
Bien.
En 1962-63, en esas dos fuertes rebeliones de septiembre del 62 y marzo del 63, uh-huh. Marzo-abril del 63, nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Se van a ganar un ejemplar de Los Mitos de la Historia Argentina al tomo 5 que acabamos de publicar con mucho gusto.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia hablando de, bueno, el periodo que va de 1955 a 1966.
Uh-huh. Bueno, alguien que vos leíste mucho para esta etapa, que fue John William Cook,
sí,
decía
totalmente.
Que para algunos antiperonistas, desperonizar era algo así como desratizar.
Desratizar, y esta frase tan interesante que a veces se lee incompletamente, ¿no? El hecho maldito del país burgués.
Uh-huh. Sí.
Es mucho más amplia de lo que uno piensa, porque también lo es para la pequeña burguesía intelectual, uh-huh. No solamente para la gran burguesía. Cuyo capital puede verse afectado, lo que sea, sino aquella pequeña burguesía intelectual de izquierda, por ejemplo, a la que el peronismo le complicaba la vida también, ¿no? Es decir, ¿de dónde encajamos esto? De hecho, la crisis que se va produciendo ya a comienzos de los 60 en la izquierda argentina en torno a cómo leemos el peronismo, ¿no? ¿Qué se hace con esto? Que incluso al propio Cook le pasa, porque Cook es un hombre que de muchas lecturas de izquierda y esa intención de acercarse... De hacer una especie de fusión, ¿no? Entre marxismo y peronismo, ¿no?
Le había pasado a Real en los años 50.
Exacto, José Real, exactamente, claro. ¿No? Claro. Y bueno, yo creo que evidentemente Cook es un tipo de una lucidez extraordinaria que, uh-huh. que lee muy correctamente lo que fue pasando en todo este tiempo y en cierta forma un protagonista también de lo que pasa. Decíamos del recuento globular, como decía Américo Gioldi, ¿no? Está hablando de los glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos son la infección.
Claro.
Es decir, la infección sería el peronismo, según la visión gorila de don Américo Gioldi, que él fue, recordemos, luego embajador de Videla, ¿no es cierto? En Portugal. Así que mire qué socialista, ¿no?
Sí.
¿De qué socialista estamos hablando?
De derecha, como decíamos.
Socialista de derecha, efectivamente. No haciendo en absoluto honor. Bueno, de hecho era enemigo de Alfredo Palacio, ¿no?
Claro.
Estaba absolutamente enfrentado con Alfredo Palacio. Ese recuento globular se traduce en la constituyente del 57, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, una convocatoria a elecciones para elegir representantes para votar constituyentes que reformen la constitución. Eso se produce en julio del 57. Ahí Perón manda a votar en blanco. Los votos en blanco ganan esa elección.
Da infección entonces.
Exacto, los blancos son los glóbulos blancos, justamente. Mirá vos, interesante.
Sí.
Y esto alarma mucho al gobierno, que quieren consolarse con que ganó el radicalismo, que es una fuerza afín, digamos, de alguna manera. Pero en el radicalismo las cosas se complican porque empieza esta división, ¿no? Es decir, ante la lectura de las elecciones, gente como Frondizi, que se da cuenta que esto iba a ser ingobernable el país, claro, con esta mayoría proscripta, empieza a pensar en un acercamiento al peronismo y un posible pacto con Perón, ¿no? Y ahí es donde, a través de una revista, como la revista Qué, uh-huh. Empieza a hacer una dura crítica de la llamada Revolución Libertadora, quizá el hombre más crítico de lo público que está en ese momento, de los que pueden hablar, porque Cook estaba recién salido de la prisión, ¿no? De fugado de la prisión, ¿no? Bueno, y va acercándose al peronismo, al contacto con el peronismo, hasta llegar a firmar este acuerdo con Perón, ¿no? Uh-huh. Un acuerdo en el que se fijan algunas pautas programáticas, liberación de los presos, derogación del decreto 4161, bueno, todas estas cosas, ¿no?
Muy encima de las elecciones, ¿no?
Muy encima de las elecciones. Bueno, ahí donde ellos convocan elecciones, el gobierno de la Libertadora directamente opta por Balbín, le da muchas facilidades, acá publico documentos en el libro de las facilidades que le otorga el gobierno de la Libertadora a Balbín, del uso de los medios, dinero y demás. Y por otro lado, Frondizi, que a través de este pacto que van a negar públicamente ellos, pero que todo el mundo sabe, y además llega la orden de Perón de votar por Frondizi, es el hombre que será finalmente electo, ¿no? Sí. Electo presidente con los votos peronistas, lo cual para Frondizi es un grave problema, ¿no? Si es la posibilidad de llegar a presidente, pero en cómo llega presidente, ¿no? Uh-huh. Un hombre que llega a presidente muy condicionado, muy comprometido con todo el mundo, custodiado y observado con lupa por los militares y los factores de poder.
Yo, Arturo Frondizi, juro por Dios nuestro Señor y por estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la Nación me lo demandan.
Ah, qué interesante, porque uno muchas veces se pregunta por qué cayó Frondizi. Y claro, la pregunta previa sería saber cómo subió.
Bueno, de hecho, a los pocos días de asumir Frondizi, hay una editorial del Wall Street Journal que dice: este hombre va a durar muy pocos meses. Ya están avisando. A los pocos días hay una reunión en el Círculo Naval donde se está planeando un golpe contra él. Y de hecho, va a tener durante toda su gestión 33 intentos de golpe de Estado, ¿no es cierto? Una permanente presión militar que tiene que ver con su origen, con cierto vínculo con la izquierda, porque dentro de los votantes de Frondizi había los intelectuales de izquierda, había los independientes, los peronistas, sectores de la iglesia. Con lo cual habla de un doble discurso previo de Frondizi, ¿no? Es decir, acá publico un dato muy interesante, que son reuniones muy anteriores con Álvaro Alzogaray.
Ah, mira.
Donde Alzogaray dice cosas que le dijo Frondizi muy interesantes, como por ejemplo que con los contratos petroleros va a ser algo que le va a gustar mucho más a Alzogaray que al pueblo, digamos, ¿no? Está adelantándose un artículo muy interesante que encontré en el archivo.
¿A qué detalle?
No sé, un detalle bastante fuerte, digamos. Y la verdad que ha asumido Frondizi y comienza a hacer algunas cosas en sintonía con lo pactado con Perón. Por ejemplo, una amplia ley de amnistía, la derogación del decreto y la derogación de la ley 4144, ¿no? Un hecho fundamental, aquella vieja ley de residencia sancionada por Roca que permite la expulsión de los extranjeros llamados indeseables. Un aumento salarial, etcétera, pero las presiones van a ser muy fuertes y Frondizi comienza ya a variar su política con dos hechos muy conmocionantes, como son la firma de contratos petroleros con compañías norteamericanas, lo cual contradecía su libro Petróleo y Política, totalmente en contra de lo que había escrito en ese voluminoso y interesante libro, profundamente antiimperialista, cargadamente antiimperialista el libro ese, ¿no? Contra los pulpos petroleros y todo esto.
América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipos. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. Tendrá que mecanizar y electrificar las explotaciones rurales para multiplicar la producción y elevar el nivel de vida de la familia campesina. Deberá realizar en suma el mismo proceso de expansión y complementación económica interna que condujo a los Estados Unidos a su portentoso grado de desarrollo actual.
Y lo otro, bueno, muy fuerte, la ley, el envío al Parlamento, la ley de enseñanza libre, que permitía la entrega a título habilitante a las universidades privadas, básicamente de la iglesia, lo cual le quita el apoyo de los intelectuales, de los estudiantes, y hay una muy fuerte crisis y comienza evidentemente a ponerse en duda para dónde va Frondizi, aunque ya se va achicando esa duda, ¿no?
Ahora, ¿qué época, no? Porque mucha gente en la calle discutiendo el tema de educación.
Miles y miles de personas. Se calcula que 250.000 personas defendiendo a la universidad pública, por ejemplo, en un contexto de eclosión mundial. Quizá, bueno, yo en el libro hablo muchísimo del contexto mundial. Es el son los fines de los 50, comienzos de los 60, ¿no? Uh-huh. Es decir, lo que está pasando en los Estados Unidos, el fin de un paradigma, ¿no? Del sueño americano, claro. Aparece la juventud descontenta con esto de no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, ¿no? De esa frase de James Dean que va a ser popular aquí entre nosotros, Luca Prodan, pero que es de esa película El Este del Paraíso, ¿no? Uh-huh. Que no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, digamos, ¿no? Hay una angustia que no encuentra canalización política, no encuentra para dónde ir, ¿no es cierto? Uh-huh. Los beatniks, bueno, claro. Todo está...
Elvis,
el rock and roll, que es un ritmo erótico, con letras sin contenido, pero con mucha fuerza erótica en el baile, sí. Los cambios literarios, ¿no? Que se dan en ese momento, sí. Las modas, bueno, todo lo que va a traer aparejado la década del 60 y, por supuesto, para nosotros y para América Latina, la Revolución Cubana, ¿no? Sí, uh-huh. Que adelanta un poco el inicio de la nueva década. Claro. Enero del 59, en realidad los 60 empiezan en el 59, sí, ¿no? Sí. Con esta revolución, en la cual además tenemos un argentino en un rol protagónico, uh-huh. Lo cual a la Argentina le interesa, le da un interés particular a esa revolución cubana. Y todo esto modifica evidentemente el panorama nacional, porque los militares y las fuerzas de derecha están muy atentas y muy sobre Frondizi, sobre qué va a hacer este hombre en este nuevo contexto mundial. Y bueno, acá es donde, como hemos hablado ya dos veces, empieza a funcionar en la escuela de guerra, los asesores franceses y todo este know-how represivo, que entienden que el peligro en realidad no es el comunismo, sino es el peronismo como cabeza de playa de una posible insurrección o de una subversión, como decían ellos, ¿no?
Claro. Os recuerdo también que la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo. Que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada.
El modelo desarrollista planteado por Frondizi, que tiene cosas muy positivas, como el intento de autoabastecimiento petrolero que se logra, de una manera discutible probablemente, sí. El crecimiento de la industria automotriz, la industria pesada incluso, ¿no? Sí, sí. Pero encuentra su límite en estos planteos militares que van a imponer nada más y nada menos como ministro de Economía en junio del 59 Álvaro Azogaray, es decir, sí. Un hombre que iba totalmente en contra del desarrollismo, claro. La industria nacional, etcétera, impuesto por los militares, que va a traer un plan de ajuste severísimo, que es el famoso pasar el invierno, ¿no?
Sí. Hay que pasar el invierno. Lamentablemente nuestro punto de partida es muy bajo. Muchos desatinos y de errores nos han conducido a una situación realmente crítica y estos errores provienen de mucho tiempo atrás. Es muy difícil que este mes puedan pagarse a tiempo los sueldos de la administración pública. Se están juntando los últimos pesos que entran para tratar de hacerlo, pero no hay ninguna garantía de que lo podamos hacer. En todo caso, esos sueldos no hubieran podido pagarse en su totalidad si no hubieran mediado el último depósito en dólares que nos ha hecho el Fondo Monetario Internacional. Esta es la realidad triste pero histórica que deben conocer todos los argentinos. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse de aquí en adelante.
Y que ese plan, como siempre en Argentina, con un movimiento obrero tan combativo y tan organizado como el argentino, no cerraba sin represión, por eso viene acompañado el plan Coninte, ¿no? Sí. Un plan durísimo de represión de las huelgas, sí. Entre ellas la heroica huelga de Lisandro Latorre.
Claro.
Que es un modelo, ¿no? De 9.000 obreros, frigorífico enorme, frigorífico municipal, uh-huh. Donde todo el barrio y alrededores para en solidaridad, la gente hace colecta, los chicos... ayuda, bueno, y esto es violentamente reprimido por Frondizi a través del ejército, ¿no? Con Cáceres Monier manejando un tanque, Margaride, ¿no? Claro. Que luego será uno de los jefes de la AAA loperreísta.
Nombres que se repiten, ¿no?
Totalmente. Después, claro. Y bueno, ahí ya evidentemente todos los lazos con el peronismo están rotos, ¿no? Claro. Ya ese pacto evidentemente está absolutamente roto y comienza una nueva etapa de la resistencia peronista, uh-huh. Más huelgas, más caños. Bueno, todo lo que empieza a pasar, una juventud peronista también, claro. Muy activa.
Sí, sí,
empieza,
sí.
Esta resistencia con otros modelos, ¿no? También en este momento.
Y con otra lectura de la izquierda también, ¿no?
Con otra lectura de la izquierda, bueno, en el medio el tema Cuba, qué se hace con Cuba en la OEA, ¿no es cierto? Uh-huh. Y la famosa reunión de Punta del Este, la llegada del Che, la entrevista a Frondizi Guevara, ¿no? Una entrevista, sí. corta, pero que a Frondizi le va a costar carísima. El cuestionamiento por parte de los servicios de inteligencia argentinos de esta entrevista y la un poco el show de las cartas cubanas, ¿no?
También,
Unas cartas inventadas donde quieren hacer aparecer a Frondizi como comunista, castrista. Uh-huh. Y esto le va a ir complicando la vida a este hombre hasta que viene la selección en el 62, donde Frondizi apuesta a dejar participar al peronismo en las elecciones, ¿no?
Sí.
Las elecciones son un domingo y el viernes le dicen los militares, si gana el peronismo, a usted lo echamos, ¿no? Por más que anule los resultados. Sí. Y efectivamente así fue. Ganó el peronismo básicamente en 5 provincias, pero lo más importante en la provincia de Buenos Aires, la famosa fórmula Framini-Anglada.
Sí. ¿Mm?
Y inmediatamente Frondizi anula los resultados, lo cual afecta también, por ejemplo, al gobernador electo de Córdoba, que era Arturo Illia, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a pesar de esto, Frondizi es derrocado, le quieren hacer firmar un documento vergonzante, donde ya directamente se transforma en un títere de los militares. Y finalmente lo derrocan, lo mandan a Martín García y quiere asumir el general Poggi, que era el jefe del golpe, ¿no? Sí. Uno de los alumnos de la Escuela de Inteligencia Francesa. Y mientras Poggi se va a la Casa Rosada y se sienta en el sillón de Rivadavia, Guido casi clandestinamente llega a la Corte Suprema y jura como presidente, ¿no? Sí. Recordemos que Guido era el vicepresidente del Senado, porque el vicepresidente, que era Gómez, había renunciado a los pocos meses a asumir Frondizi en contra de la política básicamente educativa de Frondizi, ¿no?
No es una película de los hermanos Marx, ¿no?
Bueno, lo que es una película de los hermanos Marx es la asunción de Guido, digamos, donde Guido asume en la corte, va a la Casa Rosada y se encuentra con el despacho totalmente tomado, un presidente, un milico como Poggi sentado en su silla y le dice, ¿me deja sentar? O sea, le pide permiso al milico para sentarse. El otro dice, ¿pero cómo que usted asumió la presidencia y no me avisó? Claro. O sea, una cosa, lo detallo ahí porque es de Fridonia, de sopa de ganso de los hermanos Marx, ¿no? Claro. Realmente, pero lamentablemente es cierto.
Pero además asume porque el presidente está preso por el Poder Ejecutivo.
Claro, el Poder Ejecutivo, efectivamente. Y le hacen firmar un vergonzoso acuerdo de 7 puntos donde directamente lo dejan sin poder. Claro. O sea, donde tiene que garantizar, proscribir y perseguir al peronismo y al comunismo, hacer prácticamente lo que dicen las Fuerzas Armadas, uh-huh. Aceptar que le pongan todos los ministros, ¿no? Es un gobierno, un interinato, digamos, prácticamente con órdenes militares, donde vamos a tener a todo el elenco de ministros de Economía, que vamos a tener la dictadura prácticamente. Hueve, Martínez de Hoz va a ser ministro de Economía, claro, en ese momento, Pinedo, uh-huh. Todo lo más rancio de la oligarquía financiera liberal pasa por ese ministerio. Mariano Grondona es el viceministro del Interior en ese momento, junto con Martínez. Y en medio de todo esto, la cuasi guerra civil de azules y colorados, ¿no?
También.
Que se da durante el periodo de Guido, con la idea de, ya que el poder está en manos militares, ¿qué sector militar va a prevalecer en esa disputa, ¿no?
Qué abierto, ¿no? Que digamos.
Sí, declaradamente un sector que es el azul, que dice que le quiere dar algún tipo de participación al peronismo sin aclarar nunca cuál ni cómo. Ahí lo tenemos a Mariano Grondona como el gran ideólogo, y a Miggins, uh-huh. Los dos civiles ideólogos del sector azul. Sí. Y en el Colorado, donde está lo más recalcitrante de la derecha, está el almirante Rojas, ¿no? Sí, bueno, lo peor de la derecha más reaccionaria.
Y algunos peronistas también.
Y algunos peronistas. Lo increíble es que finalmente, después de matarse, bombardear, donde mueren soldados, millones de dólares de pérdidas porque destruyen aparatos aéreos, bases aeronavales como la de Punta Indio, todo esto termina haciendo que los azules se van tornando morados o colorados, ¿no? Y terminan auspiciando a un comandante jefe que va a ser Onganía, que se declara democrático, etcétera, que acepta las elecciones con la total proscripción del peronismo, uh-huh. Vamos a aclararlo, y así es como llega a la presidencia el doctor Illia, representante de una línea minoritaria, el radicalismo, que era la línea Córdoba, pero que era el único que había triunfado en las elecciones recientes y que tenía de alguna manera papeles para exhibir, ¿no? Uh-huh. Es decir, pergaminos, como se dice, justamente un hombre de pergamino.
Claro.
Y bueno, Illia va a ganar con el 25% de los votos, peronismo uh-huh. proscripto, y una gran presión de parte de los militares, y un error inicial, creo yo, que es entender que para compensar el poder militar hegemónico azul, trata de apoyarse en los colorados, lo cual le va a costar carísimo, ¿no? Claro. Un gobierno muy interesante, de un hombre muy honesto, sin duda, con actitudes muy valientes, como la ley de medicamentos,
uña tibia, claro.
La uña tibia, la anulación de los contratos petroleros firmados por Frondizi, la política exterior independiente.
No a las tropas de Santo Domingo.
Exactamente. Claro. Le toca un momento muy tremendo, que es la disputa Bandor-Perón, es decir, donde se sobreactúa la protesta social, ¿no? Es decir, no era un momento malo económicamente hablando, pero Bandor quiere demostrarle a Perón toda su capacidad de fuego, y ahí se producen 11.000 tomas de fábrica y se va produciendo este proceso de crecimiento de la figura de Bandor hasta el punto de competir con Perón, ¿no? Claro. El intento de retorno, que yo creo que fue un gran error del gobierno radical no permitir la vuelta de Perón, nos hubiéramos ahorrado mucha sangre, lo hubiera puesto a Perón en una situación de definir, ¿no? ¿Qué hacemos? Y esto termina muy mal con Perón vuelto a Madrid sin poder volver. Y todo esto que pasó después,
¿no? Y con esa Illia que no era tan viejo, ¿no?
Porque era un tipo de 60 años, un tipo joven. Lo que pasa es que para esa época por ahí una persona más vieja, ¿no? O sea, un tipo de 60 en aquel momento pareció un anciano, porque la expectativa de vida era menor también. Pero él era una persona, daba más anciano de lo que era.
Te encontraste con un testigo en el libro que fue la televisión para esa época.
Totalmente, ¿no? Ya estaba la televisión, bueno, ahí hablamos mucho de todo el contexto de lo que era la tele, ¿no? El protagonismo hogareño de la televisión con programas como el de Tato Bores, un verdadero humorista. Domingos a la noche donde había un verdadero humorista, como algunos que lo quieren imitar, digamos, realmente un tipo que nos hacía reír con ingenio, ¿no? Maravilloso.
Yo no te iba en un colectivo lleno, completo, parado, y de pronto un señor me dijo: señor, si usted es militar, yo no. Si usted tiene un hermano militar, no. Si tiene algún pariente militar, no. Si tiene algún íntimo amigo militar, no, pero ¿por qué me lo pregunta? Dice, porque me está pisando el pie. ¿Te das cuenta?
Después lo titanes en el ring, Pepe Biondi, que fue el programa más visto de la historia argentina, ¿no? Con 60 puntos de rating.
Sí, sí, sí.
Pepe, hoy,
hijo Eloy.
Hoy estoy acá en el fondo. Estaba barriendo el galpón y puse todos los papeles adentro del tacho de la basura nuevo.
¿Un tacho de basura nuevo?
Sí. Qué lindo, ¿no? Habrá costado caro. ¿Dónde lo compraron?
En una sombrerería.
¿Una sombrerería?
Sí.
No será un sombrero este. ¡Estúpido! Mamá suegra, usted ha desparramado toda la basura por el suelo y me ha dado una cachetada. No es la primera vez que lo hace. Siempre que usted me pegue una cachetada yo me quedo solo, pero próximamente yo no me voy a quedar más con los brazos cruzados.
¿Qué va a hacer?
Voy a tratar de atajármela.
Bueno, todo lo que... las series norteamericanas, Batman, El túnel del tiempo, todo ese mundo. Los Beatles a full, ¿no? Estamos hablando del año 63. El horizonte está tapizado de Beatles en ese momento. Los Rolling, que también ya estaban ahí, ¿no? Partil 62. Un mundo cambiante, interesantísimo, y un presidente que va a ser objeto de un golpe mediático, ¿no? Un primer golpe mediático de la historia argentina, prácticamente. Sobre todo por la revista Confirmado, Primera Plana y todo, toda la revista de Neustadt y Extra también, que van a ir acorralando con tres ideas fuerzas que son: por un lado, la ineptitud del presidente, el presidente tortuga, el presidente que no avanza. Segundo, el vacío de poder. Y tercero, necesitamos un caudillo, que evidentemente se trata de don Juan Carlos Onganía, ¿no? Así que todo esto es un cóctel explosivo, ¿no? Que va a terminar en el golpe de Estado el 28 de junio del 66. Una verdadera desgracia para la historia argentina, sin duda, ¿no?
Hemos llegado a la revolución argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria.
Bueno, estamos llegando al final del programa, nos vemos en un ratito a las 5:30, a las 5 de la tarde en el stand de Planeta, si quieren firmar libros, o charlar un ratito, no hace falta que tengan el libro, podemos conversar. Y si no, a las 7:30 en la sala José Hernández, donde vamos a presentar los mitos de la historia argentina, tomo 5, va a ser un gusto, ojalá puedan venir y encontrarnos ahí. Va a ser como todos los años renovado placer. Nos estamos viendo.
Historias de nuestra historia. Conducción: Felipe Piña. Co-conducción: Roberto Martínez. Producción: Martín Piña. Archivo: Mariano Faín. Locución: Fabián Montana. Edición: Martín Mesuti.